parla mai, lei non dice mai niente.
Esto es Juan Carlos, el futuro del mañana.
Bienvenidos, chavales. Este es el primer episodio de la cuarta temporada. Cuatro temporadas haciendo esta puta mierda. Que la empecé porque yo creí que me iba a ayudar a sentirme más lleno, a... bueno, pues conseguir de algún lado el cariño que me han dado. Pero los únicos comentarios que recibo de la audiencia son insultos. El dinero es poco y me he quedado calvo. Lo que quiero decir con esto es que soy un esclavo, pero con más pasos. Este programa me ha costado relaciones, amistades e incluso a mi familia. Ya no puedo ver a mis hijos. Pero he vuelto. Porque no tengo nada más que hacer en esta cuarentena. Estoy aquí con Rubén, el pelirrojo de mierda. Se han ido todos mis demás amigos, pero él continúa aquí. Y hoy con una invitada muy especial, porque por primera vez de toda la gente que ha pasado por este programa ha hecho algo de provecho, que es algo inaudito, sinceramente. Está con nosotros, un segundo, Laura Linares. No lo tenía ni preparado, Dios. ¡Joder, qué mal todo!
Venga, no, no. Ya pasó.
Vale, puedo seguir. Hola, Laura.
Hola.
¡Y encima lo dice feliz! ¡Le da igual! Vale. Laura.
Dime.
Empecemos por el principio. Tú sabes escribir, ¿verdad?
Sí, o eso creo.
Lo primero, no digo escribir en general, si sabes leer y escribir.
Sí, sí, sí. Me enseñaron de chiquitita.
Primero, mis felicitaciones por no ser analfabeta. Es un hito en este programa y deberíamos celebrarlo, pero somos gente pobre, así que no va a haber nada. Pero imagínate en tu cabeza una serie de fuegos artificiales, en el ritmo que a ti te guste. Laura es una escritora de Granada y ha escrito un libro que se llama El Refugio, ya disponible en Amazon, que además con Amazon Kindle, si tenéis la ofertita esta que dan, porque el producto del capitalismo siempre quiere que te acabes enganchando con pagos mensuales para que no puedas dejarlo. Pero si haces eso, el libro será gratis. Y Laura ha escrito El Refugio. Laura, ¿de qué va El Refugio? ¿Te gusta cómo te pregunto efusivamente?
Me encanta.
Bien.
El Refugio es un libro de fantasía y aventura.
Sí, pero ¿qué es eso? Fantasía y aventura puede ser que yo vaya a hacerme una tostada. A mí me pasan cosas muy increíbles por mi casa. El otro día por el pasillo me atracó mi abuela. Están las cosas.
Vale, más específicamente estamos hablando de un mundo fantástico, es decir, no existente en esta realidad.
Vale.
En el que hay dos dioses, el dios de la maldad, de todo lo malo, de Inón, y la diosa como de todo,
pero
lo bueno, Isra.
Y una duda, ¿para esto te has basado en alguna religión real?
No.
Pues deberías haberlo hecho en el tengrismo. ¡Por mi parte ya no me interesa este libro!
No, es bastante básico. Es todo bien o mal. No quería inducir mucho en la religión porque...
No deberías decir que tu libro es básico. Eso como principio de todo. Pero podemos arreglarlo. A ver, ¿te refieres con que es básico a que el conflicto moral es la imitación de los típicos que ponía Tolkien, en plan que es una batalla entre el bien y el mal, que no es algo gris?
Yo no
que,
me quiero meter en complicaciones religiosas turbias, la verdad.
Sí, como en Dragonlance, todo esto, que hay cosas que son objetivamente buenas y objetivamente malas, ¿no?
Exactamente.
Vale, pues continúa contando, sigue por ello. Hay dos dioses, uno bueno y uno malo.
Exactamente. Y se propaga una leyenda que dice que si pruebas la corteza de Isra, la diosa de todo lo bueno, pues obtendrá un poder inalcanzable, increíble, insondable.
¿Pero la diosa puede alcanzarlo?
La diosa ya lo tiene.
Ah, bueno, entonces tampoco es inalcanzable, porque si la diosa lo tiene, ya lo alcanza algo.
Bueno, tú
de nuevo entiendes la falsa propaganda. Estos son las fake news de las que nos avisaba el presidente mejor de los Estados Unidos, Donald Trump. Continúa.
Total. Que el malo de la película, como lo podríamos llamar, se llama Margraft y... pues,
el malo se llama Mal.
Se llama Margraft.
Ah, vale, vale, vale. Margraft. Había entendido que se llamaba directamente Margraft y digo, hombre.
No.
Esto me
no
parece demasiado evidente.
No. En fin,
¿por qué
este
siempre va de negro por la ciudad? ¿Por qué siempre se está rodeando el orfanato? No lo entiendo. ¿Qué planea Margraft si era buen chico?
Pues su plan era volverse el más poderoso, la verdad.
Bastante. La confianza de la diosa está ahí. Exacto. Tú has escrito una historia de fantasía, pero a la española, de lo que no teníamos desde hace tiempo, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los libros de Dragonlance y todo esto. Fantasía épica con. Hay magia y cosas, supongo, en tu libro, ¿no?
No hay tanto magia como fuerza de voluntad, yo lo quiero decir. En plan, no hay hadas, dragones y poderes místicos que salen de una varita. ¿Me explico?
¿No hay orcos?
No.
¿Y cómo puedo ser racista?
No puedes. En mi libro, eso es técnicamente imposible. Pero... solo puedes odiar al malo.
Hombre, pero... yo quiero odiar más cosas. Mi vida se consiste aquí en la vida real en el odio. Me parece a mí que falta
puesta dimensionalidad. Te diré que hay un personaje en mi libro que está hecho para que lo odies.
Seguro que es mi favorito.
¿Quién sabe? Yo solo te digo que todas las personas que lo han leído lo han odiado.
Pero... ¿hay negros?
Sí.
¿Y no son una raza distinta?
No.
No sé, es que entonces aquí a mí me falta un componente muy importante, porque ¿cómo voy a suplir yo las carencias que yo tengo por lo que yo no he conseguido en mi vida si no odiando a gente que es distinta a mí?
Pues puede odiar al malo.
Sí, pero el malo, no sé, muy básico, ¿no?
No.
Yo quiero un odio más.
Te estoy diciendo que hay un personaje al que puede dirigir todo tu odio.
Pero tengo mucho odio, no creo que pueda solo con uno.
Sí puede.
Odio
es tan
muchísimo.
Asqueroso, es tan asqueroso que lo puede odiar con
todo. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace que sea tan asqueroso?
Es que no te puedo contar eso, ¿sabes?
Nada. Absolutamente nada.
Te diré que es el típico personaje asqueroso, egocéntrico, al que le pegarías con un ladrillo en la cabeza. Ese es el personaje.
Así me describía mi madre. Bueno. Pues esto es El Refugio, el libro de Laura Linares, ya disponible en Amazon. Compradlo si os gusta leer. Y sobre todo para demostrarme a mí y a vosotros mismos que no sois analfabetos.
Hay que decir que 5 valoraciones, 100%, ¿eh? O sea, no hay nadie que no le haya dado 4 estrellas, si quiere.
¿Cuántas de estas valoraciones son compradas, Laura?
Ninguna. 100% honesta.
Pero
es
que,
verdad.
¿A quién de estas personas conoces en la vida real?
A todos.
Pero entonces.
Pero te diré que a mí me han dicho, y bueno, yo también como lectora he leído mi libro y lo digo, el libro es bastante espectacular.
Laura Linares es una escritora que destaca por su humildad y su perseverancia.
Hombre, se la ha ganado, porque son 384 páginas. Yo, vamos, ya me costaría escribir 3.
Yo escribiría 400 páginas en 2 días.
Sí, venga.
Sí, y fácilmente.
¿Y sobre qué trataría tu historia?
Sobre mí mismo.
Pues entonces sí que se pueden hacer páginas, ¿eh?
Pues eso te digo. Mira, lo único que yo he escrito así que hayan publicado era sobre mí mismo. Soy una persona muy interesante y esa es la prueba. La gente ha pagado dinero por aprender más de mí.
¿A través de qué métodos?
Bueno, Rubén, yo nunca he sido un hombre muy tiquismiquis para esas cosas.
Hombre, que sean métodos legales, estamos diciendo.
Yo tengo dinero, a mí lo único que me falta en esta vida es amor, Rubén.
Bueno, tal vez Laura pueda ayudarte.
No.
No lo creo.
A través de...
Espera, ¿ha dicho ella que no? ¿Ha dicho ella que no? Estaba metiéndome mierda a mí mismo y no aprovecha para... No, no, ahí me ha apuñalado mientras estaba yo en el suelo. ¿Cuáles son los rasgos de mi persona que te resultan tan horribles?
No, estaba pensando que yo tengo todavía menos que tú, porque yo ni siquiera tengo dinero, imagina.
Pero, no, pero vamos a volver. Rubén está diciendo, Laura puede ayudarte, y yo está diciendo, no creo que tú has dicho no. ¿Por qué me has pegado mientras ya estaba en el suelo, Laura?
Es que me lo has puesto muy fácil.
¿Por qué no puedo recibir nada de mi propio programa que no sea odio?
Bueno, uno da lo que siembra. Aunque hoy estás bastante, bastante conciliador.
Claro, si es que yo siempre he sido una persona encantadora, lo que pasa es que me tenéis mucha manía.
Puede ser.
Sí, la gente no me respeta como debe.
La verdad decía que ella no tenía dinero, pero entonces este libro ha sido autoeditado o alguna editorial ha dicho, bueno...
Sí, venga. El libro
me lo está autopublicado por Amazon, que no te cuesta nada. Es decir, tú haces el trabajo de ponerlo bien bonito, tal, editado, mi hermana lo ha corregido. Ella se lo leyó una vez, luego nos lo leímos juntas, no lo hemos leído 10 veces para intentar que hubiera las menos faltas de ortografía posible, y está por Amazon, te da una opción que es autopublicártelo tú misma, que no te cuesta nada, lo pones ahí, solo te pide que lo reserves 3 meses para ellos, los cuales ya han pasado de hecho. Uh-huh. Y
el resto del tiempo puedes publicarlo en otros sitios.
Si yo ahora una editorial me dijera de publicarlo, podría publicarlo.
Entonces el libro que tienes ahí en Amazon, ¿qué pasaría con eso?
Se puede quedar ahí. A no ser que ellos la propia editorial me pida que lo retire, lo puedo retirar sin problema.
¿Cómo te surgió a ti esto de que querías escribir un libro? ¿Cómo llegaste a esta conclusión?
Pues la cosa es que yo siempre he querido ser escritora desde los 12, 13 años. Me ha gustado siempre muchísimo escribir.
Cuando yo tenía 5 años me preguntaron qué quería ser de mayor. ¿Sabes qué respondí?
Sorpréndeme.
Monarca absoluto.
Bonita cosa esa, ¿eh? Pero problema genético, por lo general.
No sé, no lo conseguí, no nací de los cojones adecuados. Pero si yo no he dejado de pelear por mi sueño, ahora me doy cuenta, viendo tu resolución de que decidiste ser escritora y lo has conseguido, igual yo no debería tampoco rendirme.
Jamás. Jamás.
¿Cuál puedo llegar a ser monarca absoluto?
Es poco.
Andorra vive poca gente. Con la audiencia de este programa les superamos 2-1. Yo creo que podría conquistar Andorra con mis propias manos. Soy además un tío muy grande, mido 1,94. Estoy seguro de que podría destruir a 5 andorranos. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta.
Bueno.
¿Qué decía Arlen?
Sí. No, ¿qué decía? Que sí, es un objetivo asequible ocupar Andorra, básicamente porque tu cuerpo ocupa toda la superficie de Andorra.
¿Me has llamado gordo delante de mi programa, Rubén?
No, estoy diciendo que geográficamente yo creo que simplemente te pones a echar la siesta y yo creo que funciona. Yo creo que a algunos aldeanos podrías... No sé.
Es que para decir estas mierdas, Rubén, es mejor que te quedes callado, sinceramente.
Bueno, pues la habrás reído.
Para decir esto, Rubén, para decir esto...
Pues ahora le ha hecho gracia.
No le ha hecho gracia. No le ha hecho gracia.
No,
que no te ha hecho gracia.
No.
Yardan aman bir haber ver. İçerim yanıyor yar yaram bekledi. Bana nazlı yardan aman bir haber ver.
Y ahora contesta esta pregunta. ¿Cuántos niños de 5 años crees que podría ganar antes de que te acabaran derribando?
¿Yo?
Sí. Estás en el patio de un colegio, en mitad, y empiezan a venir niños de 5 años. ¿Con cuántos puedes?
¿Son niños y niñas o solo niños?
Sí, niños y niñas.
Estimo que unos 6.
¿Solo con 6?
que soy poco dada a la violencia, la verdad.
Yo creo que podría.
Yo creo que se pondrían a llorar. 400 se te tiran encima. Solo 10 sí. Ya no pueden.
No, yo sí podría. Yo soy increíblemente fuerte. O sea, yo no solo soy muy guapo, soy muy fuerte y muy listo. Se me ocurriría una estrategia. Es todo lo que tengo que decir respecto a eso. Solo, no sé, es que después de un programa en el que se me ha llevado calvo, gordo, feo, pues he querido recalcar lo único de lo que puedo presumir, mi genética.
Ah, no, no era que podría derrotar a 400 niños, ¿no? Vale.
A ver, es que sinceramente... Yo creo que podría con más. Es que hablando fríamente, un niño es muy débil.
Sí, pero un niño llora, entonces llegan los padres.
Ya, pero a los padres también les puedo. Tú piensas que el padre medio es de la generación del los 80, los 90 y por ahí la gente era más bajita. Ahí sigo contando con el bonus de la altura. Yo confío mucho en mis habilidades como gigante. Es todo lo que tengo, Laura. Si me quitas eso, ¿qué me queda? El suicidio. ¿Es lo que quieres, Laura? ¿Que me mate?
No, por favor. No delante mío.
Ah, solo te importa si es delante tuya. No te importo yo como ser humano.
Claro, quien no ve.
No siente, digo, no, por favor.
Al fin y al cabo te vas a fundir Andorra, quiero decir.
Yo es que no sé por qué. ¿Yo qué he hecho para recibir tanto odio? Yo soy un buen tipo.
Bueno, sí, claro. Los buenos tipos se cargan a 400 niños.
Sí,
la verdad que
por
sí.
Defensa propia, he dicho que los niños me atacan a mí.
No, sí, estoy de acuerdo. Los niños no deben existir.
No, a ver, pero es que si los niños vienen hacia mí a cargar contra mí, ¿yo qué hago? ¿No voy a dejar que me maten?
No, claro, es defensa propia.
Claro, yo tengo que defenderme, Rubén. Y ahora mi siguiente pregunta. Laura, ¿cuántos libros quieres hacer de El Refugio? ¿Cómo se llama la saga? Que no, si se llama El Refugio me va a parecer muy triste.
No, espero se un llama la trilogía Ashdrum, que es como se llama el mundo en el que está desarrollado.
Ashdrum.
Ashdrum.
¿Cómo se escribe eso?
A-S-H-D-R-U-M.
Vamos, con Ash de Pokémon y luego le metes
no,
un
rum. No, ¿tambor de ceniza?
No sé si tiene traducción. Es un nombre...
¿Sí? No, seguro que acaba de mirarlo en Google Translate.
No, si es esto, ¿se escribe así?
Sí.
Eso es tambor de ceniza. Bueno, ceniza, tambor.
Pues fíjate, tú tienes traducción y todo.
Pero no fue a propósito.
Tiene alguna simbología.
No tiene ninguna simbología. El nombre vino, ni siquiera recuerdo de dónde vino. Estábamos buscando.
¿Cuándo podemos esperar el siguiente libro de la trilogía de Astra?
Con ¿mañana? Suerte.
¿Mañana?
No.
¿Hoy?
No.
¿No lo has preparado para sacarlo a la vez que esta entrevista que te va a traer millones de ventas?
Pero te puedo decir que estoy a punto de publicar otro libro.
¿Era todo esto una excusa para seducirme, Laura? No es la primera vez que me pasa.
No, la verdad es que no te voy a mentir.
De nuevo soy castigado por el látigo de tu indiferencia. Bueno, estás a punto de publicar otro libro, pero no es de esta saga.
No, es que el segundo de esto ha tenido unos problemas y es que tenía un conflicto argumental, pero ya ha sido resuelto. Entonces, este es el segundo de la trilogía Ashdrum, en teoría, para el verano que viene. Pero ahora tengo otro casi terminado.
¿Cuál? Trata a lo mejor sobre un hermoso comentador de radio con un gran corazón.
Me temo que no.
Ah.
Se llama Entre Fogones.
¿Entre Fogones? ¿Va de cocina?
Sí, va de
¿cocinar niños?
No, es una historia romántica de dos muchachos que quieren ser chef.
¿Y son homosexuales?
Efectivamente.
Este programa lo financia el Opus, no puedo estar de acuerdo con esto que has dicho.
No, pues no tienes por qué estarlo.
El matrimonio es cosa de un hombre y una niña.
Y uno de esos 400 niños muertos, ¿no?
Exacto, eso es lo que define a una relación de pareja así como la quiere Dios. En fin, vas a escribir Brokeback Mountain, pero en una cocina, ¿no?
Y de adolescentes.
Pero, espera, ¿cómo de adolescentes?
No, tienen 19 años. No,
ah, bueno, pero no eres adolescente. Yo con 19 años no era adolescente.
No, pero me refiero a que no es tan adulta, pero sí.
Yo con 19 años pagaba impuestos.
Qué duro de la vida. Qué duro.
Hombre, dura. Pero, ¿y este ataque tan gratuito?
Es que parece que no, pero Andrés ya lleva varios siglos de existencia. De hecho, se cuenta la leyenda que a los 5 años ya le asignaron un puesto de funcionario.
Se te ha cortado, Rubén, ha perdido toda la gracia.
Ha perdido un poco la historia.
Ah, pero como lo estás grabando tú, se escuchará. Pero a lo mejor se nos corta entonces a nosotros porque a ti te va como una mierda, ¿no?
Ambas posibilidades. Ya, el resultado final ya.
Esto me pasa. Yo antes del coronavirus, sí, yo antes del coronavirus era una persona exitosa, tenía mi propio plato, podía esconder droga debajo de los sofás, no sé. Me estaba yendo bien la vida.
Bueno, dice drogas cuando lo único que a lo que podía aspirar era el orégano del Mercadona, quiero decir.
Bueno, y bien rico que está.
Sí, sí, una buena prisa.
Pues en fin, ya vemos aquí nuestros 30 minutos. Ha sido un buen programa, la verdad. Os recordamos a todos que si
te quedan 10. ¿Eh? ¿Que te quedan
10 minutos?
Sí.
Bueno, pues...
bueno, te quedan 5. Contándolo de meter las músicas, te quedan 5.
Sí, pero ya, claro, ya estaba en mitad del final y ahora todo lo cagado con Laura se nota que es forzado.
Bueno, no sé. Hablas de la vida, no sé.
Puedes preguntarme algo personal si quieres. Te lo permito.
A ver, tú no me tienes que por qué permitir nada. Yo aquí tengo el poder absoluto porque mi poder de carisma animal hace que ninguna persona se pueda negar a lo que yo digo.
Bueno, pero si yo te lo permito, queda mejor.
Eso es cierto. En esta época de lo políticamente correcto, que ya no es como mis añorados 90, en los cuales uno podía faltar al respeto a quien quisiera luego excusarse diciendo que eran cosas de hombres. Eso sí que eran buenos tiempos. Maldita responsabilidad personal. ¿Por qué tengo que pagar por mis actos? Qué vida más top. ¿Cómo iba diciendo? A ver, no lo sé, Laura, háblanos de ti, queremos conocer a la autora.
Pues
tengo 23 años, no tengo novio y estudié cocina en Montepilar.
No, pero cocina no, pero estudié así.
¿Pero has acertado con lo demás?
Tengo 23 años, casi 24, y estoy sin novio, sí.
Pero entonces tienes casi 24, y he dicho 23 como si fueran recién cumplidos. Es que, en fin, ¿estudiaste historia? ¿Planeas hacer algo respecto a la historia?
Estoy haciendo el máster para ser profesora de secundaria.
¿Qué estudiaste de historia? ¿Historia de España o cómo va eso?
Historia general. La carrera de historia estudia toda la historia.
Yo,
por así decirlo.
Sí. Yo me sé la historia de memoria del año 1836 en adelante.
Bien por ti.
Venga, va. Genio. ¿Qué sucedió en 1947?
Partícula fácil, Rubén.
¿Por qué?
Hombre, porque acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y estaban las autoridades de ocupación decidiendo qué van a hacer. Creo que en el 47 fue cuando se independizó ya la Alemania Occidental, ¿puede ser? ¿Tú qué eres historiadora, Laura? ¿Tú qué dices?
Las cosas no funcionan así, de verdad que no.
¿El qué?
Que los historiadores sepamos toda la historia del mundo.
Se pasa hasta Wikipedia, sí. Realmente, vamos a ver. Uno no puede acordarse de todo. Es como cuando...
¿Qué me quieres decir? ¿Que no te sabes toda la historia?
Me temo que no.
¿Eres gamer, Laura?
Sí.
Pues dime todos los juegos.
Uf. Se nos va el programa a 10 horas.
Comenzando por el Pong.
Comenzando por el mejor juego del mundo.
¿En serio? ¿El LOL?
Sí.
Esta entrevista no será publicada.
No me diga eso.
Y el primer juego creo que no fue el Pong, fue un simulador así en 3D que estaban jugando en el Pentágono entre cuatro frikis.
Sí.
Suena a mí que sí, que fue un shooter 3D.
Algo de eso.
Y el LOL, de verdad te gusta el LOL, pero ¿lo consideras un buen juego o juegas por jugar con amigos?
Bueno, llevo 8 años jugando a esa mierda, así que algo me tendrá que gustar, ¿no?
Yo empecé a jugar al LOL en la Season 2, pero llevo ya mucho tiempo que no...
Esa fue mi Season. Esa fue mi Season, donde yo empecé.
Cuando se hizo gratis, porque antes el LOL era de pago, ¿te acordarás?
No, la verdad, yo cuando lo conocí ya era gratis.
El LOL es que antes se vendían tiendas, hay CDs del LOL y cosas de esas.
Sí, es verdad.
Su éxito fue hacerlo gratis.
Hombre, claro, pues no iba a durar una puta mierda.
Pero mira dónde está ahora.
Es que nos ha jodido. Claro.
Es que... no sé si ha sido bueno que digas esto del LOL. Es que tiene mucha animosidad entre la gente. Sobre todo tú piensas que quien escucha este programa es un hipster. siempre va a estar en contra de cualquier cosa que sea mainstream. Bueno,
pues le puedo decir que juego también otros muchos, muchísimos juegos.
¿Cómo qué? ¿Te gusta pues... el Europa Universalis?
No.
No tenemos nada en común. ¡Vete de aquí!
Voy.
Bueno.
No, pero... yo qué sé, a ver. Dinos tu segundo juego favorito.
Mi segundo juego favorito es el de Last of Us.
Bueno. Ese me... sigue siendo mainstream, pero creo que no tiene tanto odio detrás. Pero no lo he jugado porque no tengo una PlayStation.
Yo tengo, entonces...
¿No tienes una PlayStation?
No.
Muy mal. Debería.
Tengo un personal computer.
Muy es verdad, potente. Es verdad, es curioso, porque hay mucha gente que es como el PC, y del resto, que lo puedo entender, porque al final hay lo que hay.
No, a ver, yo sinceramente no tengo ya consolas. La última que me compré fue la 360, la Xbox, pero cuando salió hace muchísimos años. Uh-huh. Y no me compro más consolas porque es que no tengo tiempo. Si digo de ponerme a jugar tal, me ocupa mucho rato, pero en el ordenador, como por norma general, ya estoy en él. Porque todo lo que yo he trabajado, que fuera de mi alocada vida de reportero, como soy aquí, hago cosas de contabilidad y eso, pues todo números, esto con un ordenador, y cuando me apetece jugar, pues me pongo ahí. La verdad es que...
es que el PC es mucho más aprovechable en ese sentido, porque lo mismo...
No, la verdad es que soy un viejo. Es de lo que me he dado cuenta diciendo eso, soy un viejo.
No, pero en verdad es útil, porque la Play es... juegas a la Play y ya está, y luego tienes un catálogo...
Te agradezco que intentes consolarme, Rubén, pero si he aprendido una lección en este programa... es que debería irme al parque a alimentar a las palomas.
Debería, digo, es una buena opción.
Entre jugar a la Play y tirar cosas a las palomas, prefiero lo segundo. Es un juego mucho más slice of life.
Esto ha sido Juan Carlos, el futuro del mañana, con Laura Niraner, que la ha invitado a mi programa altruísticamente y me ha dicho que soy un viejo que debería irse al parque a dar de comer a las palomas, un calvo y que soy la persona más horrible que ha conocido. Espero que compréis su libro, El Refugio, ya disponible en Amazon, y ya mismo la secuela, en el verano del 2021, si el mundo no ha acabado de colapsar en esta pandemia que por lo visto no va a acabar. Porque yo os lo digo desde aquí, el coronavirus no se va a ir, va a ser el fin de la sociedad organizada y yo me alegro. Un saludo.
Y yo.
Este ha sido Andrés Carvelo. Con el pelirrojo de mierda, Rubén Sánchez.
¿Qué Sánchez?
Un nombre mejor que el que tienes.
Bueno.
Es que Estevez suena muy mexicano y yo no quiero...
Estevez, ¿qué es Estevez?
Pues, pero suena mucho mejor Estevez.
Estevez, sí, Steven Universe.
No, pero yo qué sé, Estevez en plan... Te da un aire más latino, no sé, es que Estevez suena a que eres nicaragüense, lo otro es más mexicano. Y teniendo en cuenta que ahora está subiendo Vox en las calles, que hay nazis que mandan cosas, pues no quiero que piensen que yo estoy contratando inmigrantes, Rubén, no me quiero meter en problemas.
Claro,
yo
claro,
soy un hombre muy cobarde.
Que no somos freseros aquí.
¿No?
Bueno, no sé, ¿usted? Aquí yo no veo mano de obra barata.
¿Y tú qué crees que eres?
Bueno,
esto ha sido Juan Carlos, el futuro del mañana. Os vemos a la próxima, muchachos. Look what they done to my summer. Look what they done to my summer. It was the only thing I could do half right. Turning out all wrong. Look what they done to my song. Look what they done to my brain. Ah. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think that I'm half insane. Ah. Look what they done. My song. Well, I wish that I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never have to come out and look at what they done to my song.
les pas bons, ils ont changé ma chance.